Grata charla con nuestros invitados, muy concretamente con el doctor Patricio Quiranta. Él es diplomático, es canciller y es candidato a la presidencia de la República. Y una bienvenida al doctor Esteban Santos, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNE. Y hablábamos con Patricio acerca de su padre, el capitán José Medina Suquilanda, y me explicaba que fue él en el 41, pero que el apellido es Suquilanda.
Suquilanda.
Landa. Uh-huh. ¿Y cómo se produce esta unificación del apellido?
No, siempre pasa eso, pues, o sea, los apellidos se modifican, se unen.
Bueno, yo soy Diego Kendo y Silva, y el minero ahí.
Claro.
Entonces, esa título de broma.
Eso no es novedad en el mundo.
Ya.
Sí, así fue. Y originario de Loja, especialmente de la frontera con el Perú, de Macará. Nosotros estamos entre las familias cuasi fundadoras de esa ciudad.
¿Mm? Ya. Claro. ¿Y estás, doctor Santos, alguna novedad en lo que tiene que ver con el apellido?
Del lado de padre, sí, lo mismo, es una... Urbano de Lara, pasaba lo mismo. De hecho, como anécdota, yo casi no me caso por eso. Porque el apellido no entraba en la cédula de mi padre. Entonces tuvimos que hacer todo
estuvo a punto de salvarse.
Tuvimos que hacer todo un expediente en el registro civil para que se entienda que Burbano y Burbano de Lara estamos hablando de la misma persona.
Sé que usted es un hombre feliz del matrimonio, pero en algún momento debió reflexionar. A lo mejor si me aplicaban esto me salvo. Muy bien, Esteban, muy bien. Pero lo de su padre, la batalla esa famosa...
Bueno,
echó abajo un avión, ¿no?
Claro, mira, yo diría que esa es una de las cosas que en el país se ha perdido estos últimos tiempos, que es el darle el mérito a los que hicieron el Ecuador. Porque no es que el Ecuador se hace estos últimos años, el Ecuador se hizo hace muchísimo, desde la colonia. Este país está armado desde la colonia, en su educación, en su cultura, en su ambiente. Es decir, la construcción ecuatoriana fue hecha por todos los bisabuelos, los abuelos, por esa gente valiosísima que con escasísimos recursos hizo grandes carreteras. Tú puedes imaginarte, Diego, semejantes vías por semejantes precipicios hechas con pico y pala.
Prácticamente a mano.
Pico y pala, a mano. No, entonces, toda esa gente tiene un mérito. Somos tan egoístas en el país que batallas tan importantes como Paquilla, como la última batalla de Cenepa,
sí.
Ya nos hemos olvidado. Y hay una cantidad de oficiales. Imagínate, hay una cantidad de oficiales, de soldados, de clases, que ofrendaron sus vidas y muchos de ellos están sin brazos, sin piernas, nada, y no les rendimos una pleitesía, porque el país comenzó desde el año 2005, ¿no? Desde ahí comenzó, dizque, a construirse el país recién, y eso no es verdad. El país fue construido hace muchísimos, muchísimos años, con enorme mérito, tanto que la gente se llena la boca de los mejores tesoros arquitectónicos en iglesias, en museos que tenemos aquí. ¿Por quién fue construido eso? Por la gente ecuatoriana, gente quiteña, gente de todas las partes del país. Entonces eso es necesario que nosotros tomemos en cuenta.
Y tienes tú toda la razón, pues. Yo evito tutearme, pero somos amigos tanto tiempo.
Bueno,
pero mira tú, por ejemplo, el día de mañana, 10 de agosto, pasa casi desapercibido por la cuestión de que se trasladan los feriados.
Claro, eso no está bien. Un feriado no puede trasladarse nunca, porque es la celebración de un hecho histórico que es determinante para la vida y la personalidad de una nación. ¿Cómo se puede? ¿Caso que decir 10 de agosto es irse a divertir o a la playa? No. El 10 de agosto es la celebración de un hecho heroico. Así de fácil. Y no se puede esto convertir en un negocio.
¿Y usted, Esteban, qué piensa del 10 de agosto? A ver.
Bueno, haciendo esta dirección, yo parcialmente también estoy de acuerdo en el que los estados tenemos la obligación, digo, de transmitir, no solo desde la academia, sino desde cada uno de los estamentos en los que nosotros podamos aportar a la sociedad la importancia y el relieve de estas fechas. Creo que existen fechas como las del 10 de agosto que efectivamente no están sujetas a discusión en torno a la importancia y el trasfondo que tienen para la vida y para la historia de un país. En esta época también se ha dado desde murales a hasta exposiciones en las que las personas, los quiteños, han estado enfrentados a favor o en contra de una determinada tendencia, si puede ser o no conservadora. Creo que cuando hacemos esta digresión al tema del 10 de agosto, por ejemplo, no podemos dejar de entender y saber conmemorar lo que tiene que ver con esta fecha histórica a la que estamos recordando. Entiendo que pasan los siglos, pasan el tiempo, y lo que sectores como, por ejemplo, el turístico, sectores que viven y lo están esperando, o están a la necesidad de que se puedan dar estos puentes o estas fechas de descanso para muchas personas que también así lo quieren. Creo y comparto en esto de que no sería justo el hacer esta comparación a un feriado que puede ser un carnaval o con lo que puede ser, o efectivamente es el 10 de agosto. Y en esa medida, como digo, creo que es muy importante que tengamos siempre hacer estos minutos, por lo menos previos, de este importante recordatorio de lo que se está festejando.
Gracias, te escucho con mucho interés igualmente, doctor Sucriranda. Bienvenido. El tema de esta mañana, las relaciones Estados Unidos-Cuba. Las relaciones Estados Unidos-Cuba. Isabel.
No es una novedad que el presidente estadounidense Donald Trump tiene una nueva agenda política frente a Cuba. Según los expertos, esta agenda no tendrá ningún efecto sustancial en la relación entre las dos naciones. Cuba tiene ahora un acuerdo de diálogo político y cooperación con la Unión Europea que le abre una etapa de relaciones entre La Habana y Bruselas.
Muy gentil, Isabel. Nuevamente, Esteban, bienvenido. Patricio, bienvenido. Les pregunto, ¿qué puntos son esenciales en la agenda de la administración Trump frente a Cuba? ¿Qué puntos son esenciales en la agenda de la administración Trump frente a Cuba?
Patricio.
Mira, Diego, y qué grato hablar con los radioescuchas de este tema, porque últimamente hemos venido olvidándonos de Cuba, cuando Cuba es el origen de muchas desgracias en el hemisferio. Mira, estamos hablando mucho de Caracas, de Venezuela. Es el tema de moda en este momento. Pero ¿dónde se origina realmente el problema? Tú recuerdas que Cuba, en un momento determinado, quiso exportar su revolución. Y tanto es así que no solamente se metió dentro de las naciones del hemisferio, entró inclusive en el África, se metió en el Asia, se metió en todo lado, con el propósito de exportar un modelo. Evidentemente, hoy, a esta altura de la vida, ellos ya no están exportando un modelo. A mi manera de ver, están exportando un sistema de administración para que determinados gobiernos se mantengan en el poder. Tú observas, porque ya no quieren. El modelo ya es imposible exportarse. Tú ves el enorme fracaso que tuvo las FARC en este momento en Colombia. Porque ellos negocian no porque tuvieron éxito, sino porque fracasaron. Porque supieron definitivamente que un modelo comunista o socialista no iba a poder ser instituido dentro de ese país. Por eso negocian. Entonces, como los cubanos se dan cuenta de eso, ellos perfeccionan un sistema de administración. Claro, le modernizan, y en lugar de exportar su modelo fracasado, lo que hacen es exportar un modelo de administración. ¿Qué es ese modelo? ¿Cómo meterse en las elecciones? ¿Cómo hacer fraude? ¿Cómo dar subsidios? ¿Cómo destruir las Fuerzas Armadas? ¿Cómo destruir las instituciones? ¿Cómo debilitar a los sindicatos? ¿Cómo debilitar a los estudiantes? ¿Cómo debilitar el sistema de comunicación e interferir en la libre expresión de los pueblos? ¿Cómo meterse dentro de las prensa, radio y televisión para hacer propaganda y publicidad y determinado tipo de actividad? Es decir, ellos han perfeccionado su sistema para meterse en los países en América y lo han logrado. Hay muchos países que tienen en los cuales tienen una incidencia sensacional. Tanto es así que, por ejemplo, gobiernos como el ecuatoriano, gobiernos como el boliviano,
el nicaragüense,
exacto,
el boliviano,
pagan a una estación de televisión, a Telesur, para que se fomente la propaganda y la publicidad de todas sus labores a lo largo y ancho del mundo, no solamente el hemisferio americano. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos entrar, y ahí está, a mi manera, a ver, mucha gente en este momento va a criticarme por lo que voy a decir. Pero lo voy a decir, y venía pensando en qué yo puedo aportar para que haya una discusión respecto de Cuba nuevamente. Mira, ¿qué es lo que quiso Obama? Evidentemente abrir nuevamente unas relaciones para que haya un tránsito honorable entre una dictadura comunista hacia un gobierno democrático en Cuba. Y para eso Estados Unidos abrió sus posibilidades diplomáticas y políticas, económicas y financieras, para ayudarle a Cuba a que entre dentro de este sistema democrático. Una transición que no sea sangrienta, que no sea grave, que dañe a la población cubana. No, pero mira, para eso necesitaba la libertad de expresión, la libertad para que haya partidos políticos, la libertad para que haya elecciones libres, la libertad para que salgan los presos políticos, exacto, la libertad para que haya discusión sobre todo, es decir, que haya responsabilidades de Cuba con la comunidad internacional, para que ya no haya injerencia de sus posiciones. Pero ¿qué sucede? Obama quiso eso. Pero cuando se habla de las relaciones diplomáticas, Cuba pone su embajador en Washington. Washington no ha podido poner su embajador en La Habana porque hay oposición del Congreso. Sin embargo, las relaciones diplomáticas están ahí establecidas. Pero no ha habido ninguna apertura hacia la vida democrática en Cuba. No, y se dice que es una democracia especial. ¿Una democracia especial en qué? Ahí no hay elecciones, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un fracaso total del regreso a la democracia. Y Trump reacciona. Entonces, a mí me parece que con razón Trump reacciona. No es que Trump es un hombre loco, no es... Ellos obedecen a sistemas de estudio, a sistemas de trabajo, no como el caso ecuatoriano, en donde aquí las relaciones y política internacional se hace por el ánimo de las autoridades. Ellos sistemáticamente, ellos hablan con la razón. Ahí no se ha cumplido todo lo que hemos anunciado anteriormente, y por eso Trump reacciona y dice, bueno, vamos a examinar esas relaciones. ¿Para qué sirvió el que nosotros abramos relaciones diplomáticas cuando no hay el cumplimiento del avance hacia la democracia?
Patricio, te escucho con mucho interés. Muy interesante tu reflexión. No coincido necesariamente con lo básico de esa reflexión, pero ¿qué piensa Esteban? Dice el embajador Sukiranda que en esta última acción del presidente Son, él tiene razón frente a cambiar lo que había hecho inicialmente Obama frente a Cuba. A ver.
Mau Diego, un gusto y un placer también poder compartir este foro con el ex canciller Sukiranda. Yo creo que este efectivamente puede ser un debate interesante en la medida en la que podamos intercambiar opiniones para quienes nos escuchan. Un poco de atrás hacia adelante, pensando en qué tanto yo creo al señor Trump como un estadista personalmente, y espero estar muy equivocado, no creo que el señor es un estadista. Creo que es una persona que se encontró con el poder gracias a toda una pantalla que hizo a través de canales de televisión, de un show mediático del cual, insisto, espero estar equivocado y espero que el señor me demuestre ser un estadista, y como voy a decirlo ahora, creo hasta ahora no estar en lo equivocado. Cuando estamos hablando de geopolítica, las relaciones de los estados, siempre lo tenemos que ver entre esta interdependencia que se puede dar en las naciones, siempre en términos de paz y de seguridad. El tema de Cuba siempre ha sido un punto de inflexión en el continente porque ha tenido los comentarios más arraigados a favor o en contra. Es muy difícil encontrar a alguien que pueda tener una opinión neutra con respecto a Cuba. Luego de 50 años, ¿qué fue lo que hizo el señor Obama? Efectivamente, dio una reflexión y dijo, y hemos intentado 50 años por las malas, 50 años a través de un embargo económico, 50 años a través de un bloqueo, la administración del señor Kennedy, se intentó también ya una intervención militar, no nos olvidemos de Bahía de Cochinos y todos los... 50 años después nunca se llegó a dar nada, y este era el mismo punto de debate, por ejemplo, para la legalización en tema marihuana o drogas.
Además, esa actitud norteamericana de alguna manera le sirvió para solidificarse a la...
Era el caldo de cultivo para que... Y es un poco la digresión a la que quería llegar ahora actual en Venezuela, porque de lo que viven finalmente es de una ideología. Esta ideología de tener un enemigo común. El enemigo común, llámese imperio, el enemigo común siempre es esta idea de que alguien me quiere intervenir, alguien me quiere amenazar, y por lo tanto tengo que justificar este gasto innecesario militar en países que necesitan desesperadamente ayuda médica, ayuda económica, y es exactamente lo mismo que está pasando, por ejemplo, ahora con Corea del Norte, que lo toparemos. Y por último, entonces, ¿qué es lo que termina pasando una vez que sale la era Obama y entra la era Trump? A lo que sale la era Obama, Obama intentó regularizar las relaciones con La Habana, pero más con una idea de cambiar este régimen. ¿Cómo lo cambiamos? Pensando que 50 años ya intentamos una medida, pues una suerte de citándole a Einstein, no hay nada más idiota que seguir tratando de tener un cambio haciendo exactamente lo mismo. Y lo que se intentó es, ok, vamos a empezar a tener unas relaciones comerciales, no tanto comerciales, pero por lo menos políticas, iniciar con La Habana y esperar que el cambio se dé dentro de los propios cubanos. Esto a través del acceso a redes sociales, al internet, a turismo, a que la isla se pueda volver cada vez más cosmopolita y que sean los propios cubanos los que sientan esta necesidad de tener un cambio. Se da un cambio radical en la administración de los Estados Unidos, llega el señor Trump y él quiere derrocar todo lo que hizo el señor Obama. Todo lo que tiene que ver con su reforma sanitaria, el famoso... todo lo que tiene que ver con su política exterior y el tema migratorio. Entonces, ahora, y por eso es que siempre he empezado hablando de lo que tiene que ver en términos de la geopolítica, porque no puede ser solo visto en un solo arista. Vemos que en América Latina, Cuba sigue siendo un ápice de discusión muy importante. Venezuela, lamentablemente, hoy por hoy es la zona de disgresión más importante en donde estamos hablando, creo yo, ya de un Estado fallido. Y en las relaciones internacionales, Estados Unidos todavía tiene una injerencia muy importante en lo que está pasando en el Medio Oriente, y la alzada de tensión que está teniendo con Corea del Norte también es alarmante. Por lo tanto, y finalmente concluyo con esto, el solo regresar a ver a cualquiera de estos actores, llámese Venezuela, llámese Cuba, llámese de Corea del Norte, independientemente, en mi criterio es un error. Y eso es en gran parte lo que el señor Trump está haciendo. Él ha escalado, en lugar de tratar de mantener un canal diplomático, lo único que ha hecho es escalar con todos estos actores. Y por lo tanto, ¿qué es lo que termina logrando? Que aliados que antes no parecían serlo, ahora lo son. Irán ya le ha dado el apoyo a Venezuela, Cuba, China y Rusia. Entonces estamos volviendo otra vez a un mundo en el cual las relaciones se pueden dar a través de estas alianzas que lamentablemente pueden terminar siendo, como dije al comienzo, solo vivir de este cultivo que es una ideología.
Igualmente valiosa su reflexión. De hecho, se ha dado en el marco de Buenos Días un contrapunto inteligente entre la posición del doctor Sugilanda y la posición del doctor Santos. Lo que le voy a suplicar es tanto a Patricio cuanto a Esteban que abreviemos un poquito las respuestas, porque nos pueden quedar varias preguntas en el candelero. Patricio, doctor Sugilanda, ¿cómo calificaría usted la política implementada por Barack Obama frente a Cuba? ¿Considera que el afán de Trump es enmendarle la plana a su predecesor?
Mira, siempre a mí me parece que debemos ver cuál es la relación y en qué nos afecta esta política de Cuba, Estados Unidos y Ecuador. Porque de lo contrario no habría interés para los ecuatorianos si Cuba y Estados Unidos fueran dos entelequias jurídicas por ahí. No, y no le pondríamos una relación con Ecuador. No tendría interés para la población ecuatoriana. Nosotros estamos ligados a los Estados Unidos de una manera fuertísima. 42% de las exportaciones ecuatorianas van allá, como tú sabes. Y ahora tenemos el grave problema que en diciembre terminan los beneficios del SGP, del sistema de preferencias, y no podemos enviar nuestros productos libres de impuestos al mercado norteamericano. ¿Qué van a hacer los empresarios exportadores ecuatorianos si no podemos hacerlo? Por eso a mí me parece que el ministro Campana está haciendo un muy buen esfuerzo tratando en este momento de empujar algún tipo de acuerdo básico de comercio con los Estados Unidos, porque ya botamos al tacho de basura la negociación del TLC con Estados Unidos, como tú recuerdas. Esa es la primera relación Ecuador-Estados Unidos. Ahora, la relación Ecuador-Cuba. En el caso de Ecuador-Cuba, tenemos el gravísimo problema de que ahí se generó la idea del Foro de San Pablo. Y el Foro de San Pablo es un instrumento político de incidencia brutal dentro de la vida nacional ecuatoriana, porque es la destrucción de la policía, la destrucción de las Fuerzas Armadas, del empresariado, del sistema de comunicaciones, de la libre expresión. Es decir, es la esclavitud política de una nación. Esa es la relación Ecuador-Cuba. Y en cuanto se refiere a la cuestión ya misma de una directa intervención de los cubanos aquí, yo recuerdo, mira, esto no me contaron y esto le va a interesar muchísimo a la ciudadanía, porque hay que volver a corregir ciertos pasajes de la historia. Mira, a mí no es que me contaron o yo leí. Fidel Castro y Chávez, los dos conjuntamente, yo estuve allí en esa conversación, ¿no? Con el presidente Lucio, le exigían
que en el Ecuador se instale el socialismo.
Y le decía, no es que le pedían,
le decían, tú tienes, Lucio, inmediatamente que meterte a un sistema socialista. Fíjate en Cuba. Nosotros tenemos el control de los sistemas de producción, tenemos el control de los sistemas de comunicación.
Tú eras canciller, ¿no?
No, yo no era canciller, era consejero de asuntos políticos internacionales en la presidencia de la República al inicio del régimen. Esto que te estoy hablando es cuando se inauguraba el gobierno de Lucio. Entonces estaban en la sala, en el despacho, y Cuba y Venezuela querían totalmente doblarle la mano al presidente Gutiérrez, obligándole a que...
¿Cuál fue la reacción de Gutiérrez?
A ver, Gutiérrez con esa serenidad que le caracteriza, que tú le aprecias siempre, él le dijo, Chávez, le dijo, tú estás equivocado, le dijo, no, tú estás equivocado. En el momento que yo pongo los sistemas de producción en manos del Estado y pongo las comunicaciones, ¿de dónde me va a venir la plata? El país necesita trabajo, necesita capitales, necesita desarrollo. Ustedes me van a dar 500 millones cada
chico.
Entonces digo, así es que están equivocados, hombre, están equivocados. No, no es que tienes que hacer eso, no. Entonces él me hizo un guiño de ojo y entonces yo le cogí a Fidel del brazo, le dije, a ver, vamos, presidente, vamos, y vamos a desayunar arriba. Y me lo llevé a él y Chávez a desayunar.
Claro, usted con su beso 65 estaba a la altura de Fidel.
Se acabó. Entonces, mira, la relación de Ecuador con esos dos países, con Cuba, con Venezuela, con Estados Unidos, es una relación íntima, es una relación de extrema necesidad. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos en el manejo de eso. Por eso yo digo, bueno, termino ahí porque...
Por favor, sí.
No, simplemente para decirte, mira, es indispensable que los ecuatorianos utilicemos los instrumentos de consulta que tenemos para manejar la política internacional. Eso no puede ser con el ánimo que aparece el canciller por la mañana o que aparece el presidente por la noche. No. Esto es un sistema que beneficia o perjudica a los ecuatorianos de acuerdo a cómo nosotros manejemos eso.
En buenos días, el doctor Patricio Suquiranda, diplomático, ex canciller y ex candidato a la presidencia de la República. Comentarios del doctor Sanz. Me permite anunciar que a las 8 de la mañana va a haber una cadena nacional, ¿no? Y a los años, ¿no? 6 minutos desde la Asamblea Nacional. Muy bien. Esteban, su comentario. Los expertos dicen que en el fondo no cambiarán las cosas entre Estados Unidos y Cuba y que el único beneficiario será el régimen de Saúl Castro. ¿Qué opina usted? Y quisiera comentar lo que ha dicho aquí.
Sí, con mucho gusto y gracias. Voy a también hacer el esfuerzo importante por tratar de ser sucinto en las respuestas.
Los dos tienen un discurso fluvial.
Cuando hablamos en términos de realizar una política de Estado, creo que es muy importante siempre entender cuáles son los intereses de un determinado Estado. Yo comparto plenamente una visión en la cual el Ecuador tiene mucho más interés en negociar, por ejemplo, con los Estados Unidos que hacerlo con Cuba. Tampoco entiendo una visión en la cual sí tenemos un acuerdo comercial finalmente con el bloque europeo, pero no hemos querido hacerlo con los Estados Unidos. Sí. Y en esa medida también aplaudo el que tengamos ahora un ministro que quiera realizar este acuerdo. Ahora, estos acuerdos no se los firman de locos y no puede darse sino en un ambiente propicio para estos negocios. Si es que todavía tenemos una enemistad o todavía no terminamos de ensanjar cualquier relación o impasse diplomático con los Estados Unidos, seguimos por el otro lado coqueteando con quienes abiertamente mantienen otra filosofía comercial y política, como lo es en este momento Venezuela y como lo es en este momento Cuba, cada vez es más difícil tender puentes justamente en una relación comercial con quienes nosotros queremos mantener o con quienes necesitaríamos mantener estas relaciones comerciales. Los Estados Unidos siguen siendo nuestro principal socio comercial y esa es una realidad. Y vuelvo a insistir, si es que ya tenemos un acuerdo con los europeos, ¿cuál es la lógica de no regresar a ver a los Estados Unidos en beneficio de los intereses nacionales? Ahora bien, con respecto a una pregunta de si es que se ha cambiado el discurso o la política directamente con la isla, yo creo que hay unos cambios importantes. Y aquí viene siempre la duda, creo que enfrasca siempre los debates políticos en torno a qué es lo que debería hacer un Estado para tratar de prevenir al momento de imponer sanciones. Se habla una vez más mucho de qué es lo que se debería hacer con el régimen yo aplaudo al canciller peruano del día de ayer de ya tildarlo con todos sus nombres y apellidos como un dictador, con lo que está pasando en Venezuela. Entonces hay dos corrientes: la una, que se tiene que poner más sanciones, que se tiene que dar igual un bloqueo en el tema petrolero, porque con eso sabemos que cerramos el grifo a Venezuela. Yo personalmente estoy de acuerdo que se tiene que subir una presión internacional. Ahora, creo y estoy convencido que las élites del gobierno van a seguir bien comidas, y a quien van a afectar estas relaciones va a ser al pueblo. Y por el contrario, lo que se va a lograr es, una vez más, aprendiendo de la historia, que los señores puedan vivir de esta ideología, del ataque del imperio, del ataque de alguien más, y por eso es que nosotros nos tenemos que atrincherar y tenemos que estar a través de las armas peleándonos contra todos, con un enemigo que no existe. En esa medida, creo que es importante que todos aprendamos justamente de lo que pasó con Cuba. Cuba es una isla que está a 90 millas de los Estados Unidos y que a lo largo de la historia ha sido siempre este foco de interés, un poco lo que está pasando ahora disgregándonos con la isla de Guam en este conflicto Estados Unidos con Corea del Norte. Por lo tanto, ¿cuál es el rol, creo yo, en este nuevo cambio que está intentando imponer el presidente Lenin, que yo lo aplaudo y no me gustaría sentir que una de cal y otra de arena? Porque en el ámbito político nacional, ver que finalmente se estén destapando actos terribles de corrupción y sin tratar de solapar a alguien porque tenga un determinado color político, orientación partidista, eso lo aplaudo. Ahora, veo que en las relaciones internacionales, al ser siempre Cancillería, personalmente la he considerado siempre una de las instituciones más representativas y más serias y responsables que ha tenido el Ecuador, creo yo que está haciendo un flaco favor otra vez al no poner diplomáticos de carrera con experticia, y sobre todo que vemos que el día de ayer hubo una declaración conjunta de 17 países de toda América Latina en contra, efectivamente, en contra de lo que ya se les llamó con nombre y apellido un dictador, al señor Maduro. Y por otro lado, estuvimos Ecuador, Bolivia y Nicaragua dando un respaldo a través de nuestra canciller al señor Maduro. Creo yo que en ese momento nosotros nos encontramos del lado equivocado de la historia, y esto es un exhorto al presidente Lenin, que regrese a ver y escuche al clamor popular, y que veamos en qué lado de la historia nos queremos patar.
El tema de esta mañana, las relaciones Estados Unidos-Cuba. Una pregunta, una respuesta corta, porque tenemos la cadena a las 8. Patricio y Esteban, analistas internacionales consideran el discurso de Trump vacío, simplemente retórico, pero lo ven como un retroceso en el tiempo. A ver, Patricio, veo que tiene una posición realmente sorprendente, digamos.
Mira, te voy a decir lo siguiente. Esta pregunta que acabas de hacer tú tiene que ser analizada de una manera profunda, porque no es un asunto de calificar, a ver, Trump me gusta, Obama me gusta, o me disgustan los dos. No, a mí me parece que hay que analizar con profundidad este tipo de materias que se examinan en política internacional, porque los Estados Unidos son una nación poderosísima que tienen instrumentos de análisis fuerte. Ecuador, ¿dónde analizaba esos temas? Acuérdate, Diego, era en la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, y esa Junta Consultiva desde la época del presidente Correa anterior, ¿no?, nunca más fue convocada. Por lo tanto, no ha habido un análisis en profundidad. Por eso el error de haber votado al tacho de basura el TLC con Estados Unidos, haber votado el acuerdo de asociación con la Unión Europea, haber votado al tacho de basura la negociación para el ingreso al APEC, al Foro Económico, la Cuenca del Pacífico, y además, una cosa gravísima, haber anulado la Academia Diplomática. Era el sitio exacto donde la juventud, donde la gente mayor, de mediana edad, y los jóvenes analizaban en profundidad temas específicos. Esta pregunta tuya no tiene que ser disgregada, tiene que ser diseccionada, no tiene que ser analizada en profundidad, porque es la respuesta del interés ecuatoriano. Mucha gente se está olvidando, a veces analizan la cosa norteamericana, cubana, venezolana, pero sin unir a los intereses ecuatorianos. Tenemos que ocuparnos de los ecuatorianos. Primero los ecuatorianos, segundo y tercero los ecuatorianos, y según nuestro interés, manejar la política internacional.
Muy bien. Esteban.
La pregunta si es que existe un doble discurso o no del señor Trump. Sí. Y yo me permito responder con una fácil aseveración de sí. Y lo respondo de esta forma. El señor Trump ha dicho que los trabajos solo para los americanos dentro de los Estados Unidos. Y por otro lado, vemos que todas sus cadenas hoteleras o toda su cadena de ropa y demás son hechas en China o en Bangladesh. Dos, el señor Trump ha dicho abiertamente que tiene que darse un veto a la población, abiertamente regresa a ver a un mundo árabe, y abiertamente también acá sigue hablando de la construcción de un muro contra México. Hasta ahora no se sabe cómo lo va a construir, no se sabe quién lo va a financiar y no sabe cuánto va a empezar. Si es que hablábamos justo antes del inicio de esta conversación en términos de tiempo...
Acaban de pedir al presidente mexicano Peña Nieto que por favor no hable sobre el muro.
Correcto, correcto. Ya salieron estas primeras revelaciones, que en este caso fue el Washington Post. Existe dentro del gobierno Trump es impresionante la cantidad de escándalos que se dan a diario. Sí, es impresionante la rotación que se dan dentro de funcionarios. Y finalmente, ¿cuál es la política exterior que ha hecho Trump? La pregunta muy fácil que yo me permito hacer es, ¿qué ha logrado pasar como ya reformas, como proyectos de ley que se han dado desde que ha tenido el mandato el señor Trump? Y hasta ahora no ha tenido ninguno. Ha tenido un retroceso importante en su reforma sanitaria, ha tenido un retroceso importante porque comparto, creo yo, que en los Estados Unidos hay un establishment, hay una institucionalidad fuerte que no permite que simplemente una persona que por su buen y gracia quiera hacer un cambio, no se lo permite. Quiere poner un veto, de acuerdo a mi criterio, racista en contra de algunas determinadas naciones por su crimen de profesar una religión determinada. Y fueron la justicia, fue el Poder Judicial el que ya la ha vetado no una, sino dos veces. En la reforma sanitaria pasó exactamente lo mismo. El propio Senado, el lado republicano, también vetó esta iniciativa del señor Trump. Y por último, entonces, cuando estamos hablando de tratar de tener estos mejores empleos y que se queden las industrias en los Estados Unidos, no habla del cómo, no habla de cómo mejorar finalmente los sueldos o la competitividad norteamericana, porque sabe que produciendo en los Estados Unidos estos trabajos que muchos norteamericanos no lo quieren hacer y lo hacemos latinos, los costos se encarecerían importantemente. Entonces, ninguno de estos cambios es de dar. Por último, y queda la política internacional, y en la política internacional lo único que hemos visto es una enemistad que ha tenido los Estados Unidos con unos enemigos, si se quiere de llamarlos así, tradicionales. Quiere de dar de baja el acuerdo con Irán, quiere de dar de baja todo lo que se ha estado haciendo en el tema Libia y Siria, con Corea del Norte subió las tensiones, y bueno, ahora tenemos y regresamos a ver que muchas cosas podría estar de acuerdo. El problema es que, la verdad, en manos de alguien que no confiamos, un loco, como dirían muchos, con respecto a Venezuela. Hay que tener, yo creo yo, un criterio, una hilaridad, y eso en este momento por parte de los Estados Unidos yo no lo veo como un líder innato de toda la región que lo podamos regresar a ver como tal.
El polémico señor Trump, un detalle tal vez superficial pero que habla de sus contradicciones. Cuando él dijo en campaña al inicio de su presidencia que nunca tomaría vacaciones, está ahora tomando
17 días de vacaciones.
Esas contradicciones del señor Trump. Bien, vamos a marcar una pausa en la cadena y regresamos con una última pregunta para nuestros gentiles invitados.
Buenos días, buenos días con Diego Oquendo, el programa líder en opinión.